T-U-N-E-I-N. TuneIn. Es una aplicación que tiene versión para iPhone y también para dispositivos Android, y que permite el acceso a todas las radios del mundo que tienen su audio disponible en vivo en Internet. Es más, ustedes cuando la bajan y cuando empiezan a utilizarla tienen que elegir el país con el cual van a trabajar, porque en teoría pueden acceder a todos los países del mundo. Después nos cuentan, úsenla y verán que es muy buena la calidad de sonido, en particular de la señal del espectador allí. Pero ahora estamos en 8 y 53 minutos y es el momento de ingresar en nuestra entrevista de hoy.
En Perspectiva, seguinos en Twitter, @enperspectivahoy.
El mes pasado, en la visita oficial a Washington que encabezó el presidente José Mujica, la carne ovina uruguaya ocupó un lugar muy destacado en la agenda. Poco antes se había concretado la primera exportación a Estados Unidos de carne ovina desosada. Pero ahora falta otro paso, que la administración Obama habilite cuanto antes el ingreso de carne ovina uruguaya con hueso.
Presentan Agroenfoque, UPM, Banco de Seguros del Estado y Erro Corporación de Maquinaria.
La carne de cordero se ha convertido en un producto muy requerido en el mundo y con precios muy interesantes, pero mientras tanto, dentro de nuestro país, el stock ovino se mantiene estancado e incluso muestra alguna caída. Entonces, surgen una cantidad de preguntas. ¿Cómo es la situación de este rubro? ¿Qué posibilidades hay por delante? De eso es que vamos a charlar en los próximos minutos en esta tertulia agropecuaria. ¿Qué perspectivas tiene la carne ovina uruguaya? Y para eso, junto a Rosana de la Sopa, vamos a conversar con el contador Gastón Escayola, vicepresidente del frigorífico Nirea San Jacinto y representante de la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay en la Junta Directiva del INAC. Rosana, ¿estás por ahí? Buen día.
Sí, buen día, ¿cómo están?
Y vamos a saludar también a nuestro invitado, el contador Escayola. ¿Nos escucha bien?
Buen día, Rosana. Buen día, Cotelo. Es un gusto por este medio poder acceder a casi todo el Uruguay para conversar un poquito del rubro vino y de todas las perspectivas que tenemos por delante.
Vamos a ver si logramos triangular bien esta conversación, que efectivamente ocurre con los interlocutores ubicados en tres puntos diferentes. Rosana creo que anda en Colonia, el contador Escayola en Canelones, yo estoy en Montevideo. Vamos a la primera pregunta. Contador Escayola, ¿qué está pasando con la carne ovina en el mundo? ¿Por qué ocupa, por ejemplo, un lugar tan destacado en algunas gestiones que el gobierno y los empresarios realizan cuando viajan a Estados Unidos o a Europa?
Hay una realidad. Hay tres grandes exportadores de carne ovina. En el mundo otros países producen, en China se produce mucho, en Estados Unidos se produce mucho, pero obviamente hay necesidades de más allá de la producción propia. Y ahí los tres países que naturalmente por exceso de producción respecto a su consumo están en condiciones de exportar son Australia, Nueva Zelanda, que son los productores ovinos por naturaleza, y en tercer lugar Uruguay, que desde hace muchos años ha logrado reenfocar su producción, dejando de caracterizarse por la producción de animales adultos y cortes sin valor, y hace 15, 20 años el Uruguay se ha reenfocado a la producción del cordero pesado, que es lo que con lo que competimos casi en igualdad de condiciones con Australia y Nueva Zelanda. Y bueno, por eso un poco la necesidad de darle relevancia para poder abastecer esos mercados. También porque como segunda carne roja de consumo mundial es un rubro que mayoritariamente se consume en niveles de poder adquisitivo alto, salvo en algunos países árabes, Y bueno, realmente para el Uruguay además es una producción sumamente relevante porque es un rubro que involucra a los pequeños productores, que cualquier pequeño productor asesorado por el SUL y haciendo cursos de especialización se puede incorporar al rubro con pequeñas extensiones. Es un rubro con que le permite, por lo tanto, a productores pequeños acceder a una producción que lo puede permitir salir de condiciones precarias. Y es un rubro que hace que el productor se instale o esté más estimulado a estar instalado en el campo. Entonces, por todos lados, como mecanismo de ascensión social, como mecanismo de fijar a los productores y a la gente y a toda la cultura que uno ya tiene arraigada en el interior, que siga arraigada al interior y que no se venga a Montevideo a empleos de baja categoría. Entonces, es un rubro que, ya sea por las condiciones mundiales como por las necesidades locales y por las condiciones especiales de Uruguay, es un rubro que tiene mucho para ofrecer todavía.
Rosana.
Sí, yo quería, al contador lo escucho un poquito lejos, no sé si eso se puede arreglar, pero yo al concepto social que decía el contador quería agregarle, como ya hemos dicho varias veces, el Uruguay es ganadero y la concepción de tanto la carne vacuna como la carne ovina son alternativas que van juntas, digamos. Más allá de lo que ha ocurrido y que ahora estemos volcados a la producción de corderos pesados, quizás por el lado de la carne, y a tratar de afinar la lana por los valores en el mundo, me parece que es una alternativa necesaria y viable, no solo para pequeños productores, sino para aquellos suelos más pobres del país, donde en general, como en el norte, como acabamos de venir ahora en Salto, hay mucho componente de basalto superficial, que desde el punto de vista productivo es ideal para la producción ovina, que es una producción de bajos requerimientos. Y además ahora en los nuevos manejos de suelos, también con el plan de uso y manejos, se está viendo como alternativa la posibilidad de incluir al rubro ovino, que es bastante más liviano por su tamaño, que el rubro vacuno, entre cultivo y cultivo, lo que se ha conocido últimamente como puentes verdes, que entonces ahí se podría hacer una pequeña invernadita de corderos.
Contador Escayola, si mis datos están bien, China es el país a donde se está exportando la mayor parte de nuestra producción de carne ovina, ¿verdad?
Hay una realidad. Históricamente el Uruguay estuvo muy, muy sesgado por la posibilidad de mercados pura y exclusivamente al Mercosur y a Europa. A Europa, carne sin hueso en a través de una cuota que tiene Uruguay. Y en el Mercosur, en Brasil, cortes con hueso. Eso fue nuestra historia de muchísimos años. Uh-huh. Y por suerte, en los últimos 4 o 5 años, ha venido dándose una evolución de China, ya sea en volumen, como en precios, como en tipo de cortes que ellos consumen. Y hoy, como es un mercado que nos permite vender tanto cortes con hueso como sin hueso, es un mercado que en cierto sentido le ha quitado un poco de espacio a Europa, sobre todo porque hemos tenido faenas no muy altas, entonces hemos tenido que elegir los mercados mejores y eso ha sido China.
Usted acaba de volver de China, justamente. ¿Cuáles fueron las conclusiones luego de esa visita?
La principal experiencia que tuvimos en China este año, ya sea por parte de la delegación de INAC que participó, tanto por los productores industriales o las propias empresas, es que este año la Feria de China se igualó en importancia para Uruguay a las principales ferias del mundo, que básicamente siempre estuvieron en Alemania y en Francia. O sea que este año Cial de Shanghái, que es la feria que asiste el Uruguay todos los mayos, pasó a ser una de las ferias relevantes y de primer nivel. Primer gran conclusión. Segunda conclusión, en China ingresa carne cumpliendo todos los requisitos sanitarios, porque los países están oficialmente habilitados, y en esa situación está Uruguay y Australia, por ejemplo. No lo está Brasil y Argentina, por ejemplo, o Paraguay.
¿Y ahí Australia pasa a ser nuestro principal competidor?
Y en ese caso, Australia, como Rosana exactamente dice, es nuestro principal competidor. También compite con nosotros todos esos otros países, que muchas veces vía Vietnam o vía Hong Kong acceden al mercado chino por un canal gris, pero en realidad hay una preocupación muy fuerte en el mercado chino después de alguna mala experiencia que han tenido con la producción local y por las mayores exigencias que se ven enfrentado todos los años. China está revalorizando el tema de la seguridad alimentaria, y en ese sentido los mercados que acceden directamente, como Australia y Uruguay, son mercados que ya tienen una validación previa de que esa carne, como entra formalmente con inspecciones de China y con todos los requerimientos, ya Australia y Uruguay entran en una condición sensiblemente superior a la que entran los otros mercados.
¿Y cómo estamos parados respecto a Australia? Porque imagino que tener un competidor tan grande y bastante más cerca debería obligarnos a nosotros a hacer algo diferente, ¿no?
Sin duda. Australia es un competidor sumamente duro para Uruguay, tanto en la carne vacuna como ovina. En los mercados del este, la posición geográfica de Australia es relevante. Por otro lado, Australia, a través del MLA, que es su Instituto Nacional de Carnes o equivalente, tiene una presencia muy fuerte, ya sea en Corea, en Japón, en China, promocionando en forma muy profesional la carne de ellos. También nosotros tenemos nuestras ventajas. Este año Uruguay estuvo en una situación más privilegiada que Australia, y se notó en la presencia de público en nuestro stand, porque China empieza a darle relevancia al tema del uso de hormonas o no en la producción de carne. Uh-huh. Y han encontrado producción australiana con algún tipo de promotores de crecimiento, y existe cierto nerviosismo en el mercado chino respecto a si Australia podrá seguir abasteciendo en los volúmenes que lo venía haciendo hasta ahora, y la alternativa ante esa situación es Uruguay. Uh-huh. Este tema que vimos ahora en mayo en Australia, donde las autoridades sanitarias chinas empiezan a hacer controles sobre el tema uso de hormonas, también lo vimos en Rusia, en Moscú, en febrero, cuando vimos que Australia estaba suspendido en la posibilidad de exportar hacia Rusia por el uso de promotores de crecimiento, y también Estados Unidos estaba suspendido temporalmente por el mismo motivo. Y lo relevante para nosotros es que esos dos proveedores internacionales, como lo es Australia y como lo es Estados Unidos, en general son los que dominan los nichos de venta de mayor poder adquisitivo, tanto en restaurantes, hoteles de Rusia, así como en China. Entonces, estamos teniendo una puerta y una oportunidad inmejorable de promover el estilo de producción que tiene Uruguay, con más de 50 años de prohibición de uso de hormonas, que eso nos pone en una situación diferencial respecto a Estados Unidos y respecto a Australia, que
me surgen dos reflexiones sobre eso. Primero, la Cancillería y las autoridades de gobierno que viajan, se está trabajando en forma conjunta con la industria, el sector productivo, para mostrar la importancia que tiene la presencia y el estar golpeando permanentemente para defender este Uruguay natural de producción a cielo abierto, sin hormonas ni antibióticos. Eso sería por un lado. Y por otro lado, ¿cómo se vuelca eso al sector primario, digamos? Porque parecería que son excelentes noticias, ¿no? El tema es cuánto en el tiempo puede llevar todo este proceso.
Sí, empecemos entonces con el primer punto que planteaba Rosana, ¿no? El papel que puede jugar el gobierno, la Cancillería.
Hay una realidad. Por suerte, en los años que a mí me ha tocado estar en INAC, y en los últimos 4 o 5 años, hemos visto un trabajo en equipo mucho más fuerte que en ocasiones anteriores, entre lo que es el Instituto Nacional de Carne, lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, el enfoque de los embajadores en el exterior, tomando un rol de promotores comerciales y de apoyo del sector productivo o del sector cárnico para realizar actividades de promoción, promover las características del Uruguay. De todas maneras, siempre, y para aquellos que somos un poquito ansiosos o que estamos mirando siempre 3, 4, 5 años para adelante, siempre la lista de cosas para hacer y todo lo que podríamos hacer un poco mejor o destinarle más recursos, siempre tenemos cosas pendientes. Y en el caso de China, sentimos que hay una necesidad de tener una presencia un poco más firme promocionando y haciendo uso de ese diferencial de marketing que tenemos para que llegue al público chino, o por lo menos al público relevante para Uruguay. Y por otro lado, estudios de mercado que hemos hecho en ocasión de la habilitación de Estados Unidos y en ocasión del primer embarque y de la recepción del primer embarque en Filadelfia, esos estudios de mercado demuestran que hay una preocupación, ya no tanto en China, pero mucho más arraigada en el público común en Estados Unidos respecto a la importancia de la carne natural, la carne orgánica, pero más que requisitos científicos de lo orgánico y que aquel producto no se puede usar, lo que el consumidor está dispuesto es, si el animal está trazado, que Uruguay en eso tiene un diferencial enorme. Si el animal es criado a cielo abierto, y si el animal es criado sin promotores de crecimiento, tal cual es la producción habitual uruguaya, si nosotros a eso le pudiéramos dar forma de un sello, una certificación, algo que el público americano lo pudiera identificar, el público americano está dispuesto a pagar más por eso.
Enseguida pasamos a la otra parte que quedaba pendiente, que ocurre con el propio sector productor a la luz de este panorama tan auspicioso que parece haber en los mercados internacionales.
En Agroenfoque seguimos trabajando y pensando en el futuro del agro y de nuestros clientes. Se vienen nuevos tiempos y nuevos desafíos para todos. Nuestro objetivo es seguir brindándole productos de primera calidad con el respaldo y soporte técnico de siempre. Agroenfoque, innovación y tecnología cuidando el medio ambiente. Visítenos en agroenfoque.com.uy.
La planta de UPM en Fray Bentos genera energía renovable a través de biomasa y vuelca su excedente a la red nacional, equivalente al consumo de 150.000 hogares. UPM lidera la industria forestal a través de la innovación y creación de materiales renovables y reciclables. UPM, a la vanguardia de la nueva industria forestal.
Para trabajar tranquilo, hay que estar protegido. Por eso el Banco de Seguros del Estado pensó en todas las soluciones y coberturas para el sector agropecuario, con la atención personalizada de siempre. Porque un país productivo necesita que sus productores estén tranquilos. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad.
En el mundo New Holland Agriculture, usted y su producción son nuestra prioridad. Por eso continuamos apostando a la innovación y al mejor rendimiento de nuestra maquinaria agrícola, garantizando el desempeño y productividad de su inversión. En el mundo de New Holland Agriculture, acompañamos su crecimiento con el respaldo de Corporación de Maquinaria. En todo el país hay una sucursal cerca de usted. Teléfono 2323-8888.
La carne ovina sigue ganando espacio en los mercados internacionales, los precios se consolidan al alza. Uruguay ya está aprovechando este fenómeno, pero todavía hay un potencial importante que no tenemos en nuestros beneficios. Justamente nos interesa hoy, en esta entrevista de la tertulia agropecuaria, averiguar cómo está el sector productor de ovinos y en qué medida está subiéndose o no a esta ola. Para eso, el diálogo es con el contador Gastón Escayola, vicepresidente del frigorífico Nirea San Jacinto. Por supuesto que también participa Rosana de la Sopa. Contador Escayola, a partir de esos mercados con posibilidades tan interesantes que usted describía, la pregunta que viene a continuación es qué ocurre con la base productiva, ¿no? Por ejemplo, anota un oyente, el stock ovino bajó una vez más en 500.000 de cabezas. Otros plantean que para el productor, sobre todo para el productor pequeño, este es un mercado complicado. Dice, es una realidad que es mucho más interesante económicamente vender la carne en forma clandestina que vender un cordero pesado sellado por Sul al frigorífico. La cuestión es entre 50 y 100 dólares. La diferencia es esa, de 50 contra 100 dólares. Para los productores grandes no es así, no porque el precio sea bueno, sino por la imposibilidad de comercializar tantos animales. Pero José, que es el oyente que manda el mensaje, enfatiza, al productor no le llegan los valores que deberían. ¿Tiene que ver una cosa con la otra? ¿Tiene que ver la caída del stock ovino con esto que este otro oyente menciona?
Hay factores, en cierto sentido tiene razón el oyente, en el sentido de que nosotros estamos viendo las perspectivas del rubro de aquí a 2 o 3 años, El productor está pensando en su realidad de todos los días. Por un lado, desde el punto de vista de las perspectivas de mediano plazo, que es lo que a nosotros nos prende o nos da señales favorables, está el sentido, por un lado, de que la apertura de Estados Unidos para la carne sin hueso fue un hecho relevante, pero que no cambia los valores ni la realidad. Lo que sí, la apertura de Estados Unidos nos da una carta de presentación para seguir haciendo gestiones a nivel oficial y a nivel industrial para que se habiliten otros mercados. En ese sentido, el Ministerio de Ganadería, junto con el SUL, junto con INAC, junto con el INIA, junto con alguna empresa privada, está explorando la alternativa del compartimento vino, que es lo que nos podría llegar a dar un acceso a mercados como el NAFTA, Canadá, México, Estados Unidos, Europa, con carne con hueso.
¿Qué es eso del compartimento vino?
Me consultó.
¿Qué es ese término que usted manejó recién, el compartimento ovino en el que se está trabajando?
Ah, ahí está. Esa es una experiencia absolutamente inédita en el mundo, que está avalada por la principal autoridad sanitaria en el mundo, que es la Organización Internacional de Pisotias. Uruguay ha sido castigado por el hecho de vacunar contra la aftosa a los animales bovinos, y dado que no se vacuna a los animales ovinos, los principales mercados del mundo no nos han habilitado la carne con hueso, y eso es una discusión filosófica y técnica que, si bien Uruguay la tiene más que demostrada y a su favor, el mundo no se lo ha reconocido. Por eso por parte del Ministerio, se ha ideado un mecanismo por el cual, si se genera un predio totalmente aislado en el que no acceden vacunos, y en ese predio se engordan corderos, esa alternativa podría tener el aval de la Organización Internacional de Pisotias para poder negociar con los mercados y decir, estos ovinos sí pueden venir con hueso para este mercado.
Trabajando en ese modelo. ¿Para cuándo podría estar pronto todo ese desarrollo?
Este trabajo es algo que ha sido de máxima prioridad para el gobierno y para todas las entidades vinculadas al rubro. El encierro de este tipo de animales ya está en funcionamiento. Seguramente en 3-4 meses esos animales puedan estar prontos. Ese tema lo está manejando directamente el Ministerio, lo está manejando el Secretariado Uruguayo de la Lana, INAC, y apenas estén prontos esos corderos, existe alguna posibilidad de que vía negociaciones políticas se pueda hacer algún experimento de exportación con hueso.
Ahora, contador Escayola, hablando de dificultades o desafíos para la producción, para que crezca efectivamente la producción de ovinos a efectos de aprovechar los mercados con estas posibilidades que están planteadas a mediano y largo plazo, ¿no hay otro tipo de factores jugando? Por ejemplo, dice uno de los oyentes, la cría ovina implica más mano de obra, y este es uno de los mayores problemas en el campo. Otros anotan que a los frigoríficos no les resulta tan rentable faenar ovinos como faenar vacunos. ¿Qué dice usted sobre esos dos puntos?
Hay dos puntos. Por un lado, La necesidad de mayor mano de obra es algo que con experiencia, conocimiento y trayendo experiencias de otros países como Nueva Zelanda, los predios se podrían manejar con menos personal y no ser tan intensivos en uso de mano de obra. Por otro lado, el tema de resolver problemas de abigeato y demás, también facilitaría la vida al productor. Respecto a si los frigoríficos les interesa o no los interesa, es importante que el productor, así como sabe a quién comprarle corderos para engordar, o así como el productor sabe qué insumos comprar, el productor sabe a quién le tiene que vender. Podría llegar a haber frigoríficos que le puede interesar o no más o menos el rubro. No es el caso de nuestra empresa, en el cual para Frigorífico San Jacinto el rubro vino es un rubro estratégico tan importante como el vacuno. Y respecto a el comentario del otro oyente, respecto a que hoy por hoy podría llegar a ser más rentable venderlo en forma clandestina o que venderlo a un frigorífico, esas son cosas que no son sostenibles en el largo plazo. Eso pasa porque hoy los frigoríficos que cumplen todas las exigencias para exportar a Estados Unidos, Europa, no están en condiciones de ofrecer lo mismo porque no tenemos esos mercados con hueso abiertos, y por lo tanto de repente una faena en un pueblo del interior puede ser más rentable, aunque debería estar mucho más limitada. Eso es algo que en la medida que se recuperen mercados y se acceda a estos mercados de mayor valor y que la industria pueda pagar otros precios, eso se va a ir decantando solo.
Rosana, Rosana, sabes que se nos termina el tiempo y me gustaría que tú, en todo caso, redondearas con algún comentario, alguna conclusión o una última pregunta, no sé.
Sí, quería redondear en eso. Conozco la trayectoria del San Jacinto porque trabajé en el proyecto que en el PROVA con el Zul y Central La Negra, que además también me parece que hay que hacer un reconocimiento del sistema cooperativo, porque en esto el pequeño productor puede participar de emprendimientos más grandes. Claro. Al unirse. La consulta era, el contador Escayola la semana pasada en Salto mostraba un cuadrito con los principales mercados donde había, no me acuerdo si eran dos o tres países, como China, que él citó, que compraban carne con hueso y sin hueso. Y la pregunta es, si Estados Unidos y Europa y los países que aún no nos compran con hueso, solucionado ese tema, ¿podríamos decir que eso llevaría a una estabilidad mayor del lado de la industria y podría así aceitarse el conjunto de la cadena?
Absolutamente sí es la respuesta. Tenemos Bien. Mercados relevantes para poder acceder a carne con hueso. Europa es el más difícil porque hay 28 países involucrados, y después los otros países relevantes serían los tres del NAFTA. Estimamos que podría llegar a ser Canadá primero, México segundo y Estados Unidos, que ha demostrado una voluntad política enorme, se pueda acceder.
Cuando ¿cómo entran acá los tratados, los bilaterales, las negociaciones? Porque me da la sensación que para acelerar eso, digo, todo país debe trabajar con mirada de mediano y largo plazo, ¿no? ¿Cómo entran a jugar en eso las negociaciones mano a mano, digamos?
Las negociaciones mano a mano son claves. El vínculo que tenemos hoy con Estados Unidos y con México es insuperable. Y el hecho de que este compartimento vino esté sumamente avanzado nos permite pensar que en el segundo semestre del año algún tipo de prueba se va a estar haciendo. Y yendo a la pregunta de fondo, esto sí cambia, puede cambiar para los próximos 2-3 años la realidad del rubro, con recuperación de stock, con mejores precios, y además con las empresas de primer nivel que cumplen todos los requisitos para exportar a mercados como Europa y el NAFTA. Esas empresas son las que van a poder dar las mejores respuestas al productor, y por lo tanto la cadena se va a ver beneficiada.
Contador Gastón Escayola, vicepresidente del frigorífico Nirea San Jacinto, le agradecemos especialmente su participación esta mañana en Perspectiva. Rosana, gracias también por la producción y tus aportes. Nos vamos a reencontrar dentro de unos días en otra tertulia agropecuaria, ¿de acuerdo?
Exacto. Un gracias, gusto, Gastón. De... Gracias a la audiencia por acompañarnos.
Un gusto acompañarlos. Un placer. Hasta la próxima.
La merienda más sana está en la naturaleza. Dale a tus hijos lo más sano para que merienden. Y también lo más natural. Hay que alentar y...